La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues aquí arrancamos un día más la tarde de COPE a las puertas de un puente que van a poder disfrutar en Galicia, Navarra, País Vasco y Madrid, donde mañana, Día de Santiago Apóstol, va a ser festivo. Por eso acaba de empezar la operación salida de la DGT, en la que se esperan 6,5 millones de desplazamientos hasta este próximo domingo. Vamos a conocer cómo se circula ya por nuestras carreteras. Marta Míguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de dos accidentes que dificultan la circulación en las carreteras. Uno en Mallorca, de entrada a Palma, por la M1 en el entorno de Palma Nova, y otro en Valencia, en la A7 en Gandía, ya sentido Alicante. Ya en cuanto a la circulación, encontrarán retenciones y tráfico en aumento en Madrid de la salida por la A1 Lozoyola, la A3 en Rivas y la A5 en Arroyomolinos. También en Burgos, en la A1 en el entorno de Cogollos, sentido Cantabria, y en Zaragoza, de entrada por la A68 en Utebo. Ya también en Barcelona, en la AP7 en Barberá del Vallès y Granollers, sentido Girona, y en Valencia, su entrada por la A3 en Loriguilla. Ya en Málaga, en la A7 en varios puntos, y en Fuengirola y San Pedro en ambos sentidos, y ya de entrada a Marbella en la zona de los Monteros. Por último, también en Cádiz, en esta misma vía A7 en San Roque y Guadacorte, de entrada a Algeciras.
Gracias, Marta. Como siempre, mucha precaución al volante. Y acaba de entregar su acta en el Congreso la ya exdiputada del Partido Popular, Noelia Núñez. Ya sabes que en su currículum en el Congreso ponía que tenía un doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas de la UNED, y la verdad es que nunca terminó esos estudios. Por mentir, ayer dimitió de todos sus cargos dentro del Partido Popular y también anunció su renuncia como diputada, renuncia que acaba de hacer efectiva de forma presencial.
Ya he entregado mi acta, mi renuncia como diputada. He hecho lo propio también esta mañana con el acta de concejal en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Ha sido un privilegio absoluto haber servido a los españoles desde el Congreso de los Diputados, defendiendo las ideas del Partido Popular, y quiero agradecerles a todos ellos como siempre me han acogido aquí y como siempre me han tratado en esta casa.
Lo cierto es que no es la primera vez que vemos a un político mentir respecto a su formación académica. Pachi López, que aseguró en su día que se había licenciado en Ingeniería Industrial, pero nunca terminó la carrera. Moncloa borró 3 másters de Yolanda Díaz de la web, por ejemplo. Y también tuvimos las polémicas por la tesis doctoral del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, o el famoso máster de Pablo Casado, el de Cristina Cifuentes. Por eso, hoy aquí en la tarde nos preguntamos si los españoles somos mucho de mentir en nuestros currículums. Y sobre todo, ¿qué hacen las empresas para identificar estas mentiras? ¿Cuál es el proceso que sigue un currículum una vez que se lo enviamos a una compañía? Jesús Vega es experto en recursos humanos.
La mentira en los currículums es tan antigua como la propia existencia de los currículums. Es su derecho, es el derecho del candidato a mentir, pero ese derecho tiene que ser contrarrestado por la responsabilidad de los profesionales de recursos humanos. Normalmente hay varias herramientas, pero la más importante es la información que se obtiene de Internet. Es una práctica habitual en todo el mundo, pero quizás se ve un poquito con más flexibilidad en España.
Con Jesús vamos a hablar esta tarde y le vamos a preguntar en qué mentimos más en nuestros currículums, en la formación académica o en nuestras capacidades. Y dos apuntes económicos además a esta hora. El primero es que el Banco Central Europeo mantiene el precio del dinero en un 2% tras 8 bajadas consecutivas. Son varios los argumentos detrás de esta postura prudente del Banco Central, pero el principal es la amenaza constante de una guerra arancelaria entre la Unión Europea y Estados Unidos. Los tipos de interés, ya sabes que es la tarifa que los bancos deben abonar al obtener dinero del BCE y sirve como referencia para el precio de las hipotecas y los préstamos. El otro apunte económico del día son los datos de la encuesta de población activa, la EPA. España supera por primera vez los 22 millones de ocupados, récord histórico, y el paro cae al 10,29%, la menor tasa desde el año 2008. Ya sabes también que es sinónimo de amigos, de calor y barbacoa. ¿Cómo es tu parrillada perfecta y quién es el asador oficial de tus amigos? ¿Eres más del equipo que cocina o del que solo come? ¿Hubo alguna que terminó en desastre? Esa vez que se quemaron, yo qué sé, los chorizos, que se olvidaron del carbón y al final tuvisteis que improvisar y hacer una merienda cena fría. En fin, que puede pasar muchas cosas, Rosa Rosado.
Pues sí, mira, Pilar, ¿dónde tenemos que irnos este fin de semana? Mira.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Rosa. Pues mira, yo este fin de semana tengo barbacoa con los míos, 9 personas el sábado, y el domingo con los de parte de la mujer, 10 personas el domingo. Así que fin de semana de arguiñano, chorizo. carnicero parrillero. Un saludo.
Qué bueno. Choricero parrillero. Oye, pues sí, queremos que nos cuentes cómo es tu parrillada perfecta y, en definitiva, aventuras y desventuras en el 607 15 0602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Monilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pilar, muy buenas, ¿qué tal?
Te pregunto sobre la barbacoa, ¿no?
Tú pregúntame lo que quieras, a mí me encantan las barbacoas, ¿eh?
Hombre, ¿a quién no? ¿A quién
incluso hacerlas.
Mira, sí que sabía yo que este hombre es muy apañado. Bueno, que España, qué buena noticia, jugará la final de la Eurocopa por primera vez en su historia.
Esta sí que es una apañada. Con un golazo de Aitana, España tumbó a Alemania en la prórroga, así que el domingo a las 6, final de la Eurocopa, España-Inglaterra.
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol, te acerca la información de la Eurocopa Femenina 2025.
Así suena un gol que vale una final.
Buena maniobra de Aitana. Aitana que mete la mano atrás. La pone atrás. ¡Gol!
¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
¡Vamos!
¡Gol! 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 ¡Viva la madre que te parió! ¡Aitana Bonmatí!
Habíamos estudiado bien la portera. Sabíamos que en estas situaciones a veces dejaba libre el primer palo. Y no me lo he pensado dos veces. He tutado con todo porque no quería llegar a penaltis.
No los quería nadie. Andrea Peláez, España jugará su primera final de la Eurocopa.
Sin sufrimiento no hay final y vaya si nos tocó sufrir anoche. Hasta la prórroga se fue un partido muy controlado por ambas selecciones desde el principio, midiéndose y tratando de minimizar errores para no conceder nada al rival. Alemania era un puñal por las bandas con Bully Brandt, que no dejaban de meternos en apuros, y además planteó un partido prácticamente perfecto en lo defensivo, que provocó que España le costase excesivamente llegar a portería. Aún así, los últimos 10 minutos de la primera parte fueron un auténtico vendaval de España, que dejó incluso un balón estrellado al palo en un remate de cabeza de Paredes. El primer nombre propio de la noche fue el de Catacol, que en el 93 a 1 del final realizó una doble parada milagrosa en un disparo a la escuadra de Bull y otro cruzado de Wamser, que mandó el partido a la prórroga para que Aitana, en el 114, tras una gran jugada por la derecha y un pase espectacular de Atenea, cruzara un disparo y colara el balón entre Berger y el primer palo de su portería. Un gol que desató la locura española y que vale una primera victoria ante Alemania en partido oficial y una primera final de Eurocopa.
Y así suena la alegría de la selección. La euforia en el vestuario después de otra gesta de la selección, Carlos Sáez.
El vestuario español, Muni, por fin se quitó ayer un enorme peso de encima. Por fin victoria contra Alemania y de premio jugar la gran final contra Inglaterra el próximo domingo. Anoche las jugadoras, como escuchamos, lo celebraron y mucho en el vestuario, conscientes de que otra vez están haciendo historia. Hablan en COPE Irene Paredes, Catacol y Aitana Bonmatí.
Ha costado, creo que nos lo merecíamos, pero ha costado, hemos currado muchísimo y creo que se hace justicia.
Creo que la vida nos ha dado una segunda oportunidad después de los juegos, creo que la hemos aprovechado. Tenemos entre ceja y ceja que vamos a ganar este partido, no se nos ha escapado nada, le hemos dado todo, yo creo que por eso creo que sabe mejor la victoria.
Cuando ganas un partido de este calibre, te sientes satisfecha y orgullosa de todo el trabajo, porque son estos días los que nos hacen grandes como equipo y los que hacemos historia también.
Así que el domingo se repite la final del Mundial, Lisa Cavile.
Inglaterra será nuestro rival por el título y es un equipo, Muni, al que ya nos hemos enfrentado en numerosas ocasiones. El mejor recuerdo, sin duda, la final del Mundial de 2023, que ganó España 1-0 con gol de Olga Carmona. El peor recuerdo, también probablemente, la Eurocopa pasada en 2022, cuando Inglaterra nos eliminó en cuartos de final. Hay que decir que nos hemos enfrentado a ella recientemente en la Liga de Naciones con una victoria para cada uno. Ellas nos ganaron en Wembley, nosotras las ganamos en Cornellá. Habrá que estar pendientes de Alexia Russo, David Mead, de Chloe Kelly y de James, que son sus principales peligros.
El domingo a las 6, la gran final en tiempo de juego.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido,
¡yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Vamos con las noticias de los equipos de la Liga. Que sí, que no, que sí, que no. Al final el Barça viaja a Japón o no. Enviado especial, Víctor Navarro.
Después de conseguir los 5 millones de euros que faltaban por el impago, los pone Rakuten, patrocinador del Vissel Kobe, el equipo japonés al que deben enfrentarse el domingo a las 12 del mediodía, hora española. Después de conseguir esos 5 millones de euros tras el impago del promotor, ahora el Barça está pendiente de que les autoricen para despegar, para poder partir con un avión charter hacia Japón. Y ahora el FC Barcelona dice que hoy, este jueves, ya no podrán hacerlo y esperan que a lo largo del día de mañana sí puedan empezar ya la gira definitivamente por Asia.
Tiene que estar alucinando Rashford, que ayer fue presentado como nuevo jugador del Barça.
Creo que es un club donde, ya sabes, los sueños de las personas se hacen realidad. Es un equipo que gana títulos grandes. Ya sabes lo que representa este club. También significa mucho para mí. Siento como si estuviera en casa. Esto es un factor importante, ya sabes, en mi decisión de venir aquí. Para mí es un club familiar. La gente está cómoda aquí y es un gran lugar para demostrar lo que puedo hacer.
José Luis Gil, Rashford ya luce de azulgrana.
Sí, señor, con el dorsal número 14, el de su ídolo Thierry Henry, un Rashford que quiere dejar atrás lo vivido en el United y que se toma su llegada al Barça como una oportunidad en lo personal. Impresionado por lo que ha encontrado en la ciudad y en el vestuario, lo positivo, destacaba, cómo no, el talento de un compañero de vestuario esta temporada, Lamine Yamal.
Es un talento muy especial. Ya sabes, para mí la temporada pasada fue uno de los mejores jugadores del mundo, por no decir el mejor. Y bueno, sí, estoy muy contento y emocionado de compartir el terreno de juego y espero ayudar al equipo y ellos me ayuden a mí. Va a ser genial, va a ser emocionante.
Y entre tanto, el Atlético de Madrid suma y sigue. Janko, ya es el sexto fichaje, Javi Gómez.
Eslovaco Munilla, 28 años, gran anhelo en los últimos mercados. Tenía todo apalabrado con Al Nassr, pero en cuanto se cayó la operación, los rojiblancos fueron directos a por él. Se convierte en el sexto fichaje, como dices, del Atleti en este verano. El Feyenoord recibirá 30 millones más variables. El jugador llegará en breve a Madrid, pasará al reconocimiento médico y se unirá a la disciplina del Cholo.
El presidente Enrique Cerezo, sobre los fichajes.
Bueno, hemos fichado lo que creíamos que nos hacía falta y creo que de momento pues lo tenemos todo hecho. Y solamente si surgiese alguna ocasión buena e interesante, pues podremos volver a traerlo.
¿Ha hablado con el Cholo? ¿Está muy feliz con los refuerzos?
Está contento, encantado y yo te digo que muy, muy feliz.
¿Y el presidente dice que quiere ganarlo todo, Javi Gómez?
Sí, tan optimista como siempre que hablamos con él. Habló anoche en la cena tradicional del Cochinillo, donde los nuevos cumplieron con los honores y nos contaba eso, lo feliz que estaba el Cholo, lo bien que lo está haciendo el nuevo director deportivo Carlos Bucero y escucha lo que decía sobre el objetivo en esta nueva temporada.
El reto es ganar. El reto es no salir como normalmente se podía decir antes, que salíamos para estar entre los tres primeros y todo. Salimos a ganar las tres competiciones que vamos a jugar.
Por otro lado, ¿se acuerdan de lo que dijo Mbappé el día de su presentación con el Madrid?
Yo te quiero preguntar si ese niño pequeño se veía con el número 9 en el Real Madrid y si aspira a llevar algún día el 10.
¿Quién dice que yo quería el número 10? No veo lo que tengo atrás, lo veo únicamente adelante. La portería, el gol, todo lo que está atrás, mi dorsal. No es importante. Puedo jugar con el 22, 29, 48, no veo nada. Para mí el número no es el más importante.
Pues va a heredar Mbappé el 10 de Modric, Melchor Ruiz.
Al menos eso es lo que parece, sobre todo después de que anoche Mbappé pusiese en sus redes sociales ese número, precisamente el 10. A partir de ahí todo el mundo lo ha dado por hecho, aunque a estas horas oficialmente todavía no lo es. Ya desde la salida de Modric, el principal candidato para heredar el 10 era Kylian Mbappé, entre otras cosas porque es un número que le gusta, a pesar de lo que acabamos de escuchar. De hecho, también lo lleva en la selección francesa. Si finalmente coge el 10, se repetirá la historia, como cuando Cristiano dejó el 9 por el 7, y no por el cambio de número, sino por lo que supuso de ingresos para el club. En esa temporada, el club recaudó 100 millones por la venta de camisetas.
Y en menos de un minuto contamos más noticias de los equipos de la Liga.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicua tipo directo, así que si tienes un coche eléctrico...
Sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Sea cuando sea, Víctor Navarro, ¿sabemos ya quién viaja y quién no viaja a la gira del Barça?
Hoy primer entrenamiento de Marcus Rashford, será la gran estrella en la gira asiática después de su cesión hasta junio del 2026 con esa opción de compra. También el otro fichaje, Ronnie Barty, viajará, serán 30 jugadores, se quedan solo en Barcelona Oriol Romeu, Pau Víctor y Ter Stegen. Viajará Iñaki Peña finalmente y será uno de los cuatro porteros que tendrá el FC Barcelona en esta gira tras la última sesión de hoy en la Ciudad Deportiva.
El Atlético de Madrid, Javi, ¿qué noticias tiene hoy desde Segovia?
Bueno, te cuento primero lo de ayer por la tarde, porque hay muchas noticias y se incorporaron Pubil y Cardoso, hacían su primera sesión de gimnasio con el grupo, esta mañana ha tocado dinámica en la piscina, pero a partir de las 6:30 ya sí será el momento en que los veamos Munilla sobre el césped. Esto quiere decir que 5 de los 6 fichajes ya están poniéndose las pilas con los nuevos mecanismos a la espera de que llegue Janko.
En el Betis estamos pendientes, Isaac Escalera, del anuncio oficial de Valentín Gómez.
Valentín Gómez se va a convertir en las próximas horas en nuevo futbolista del Betis. Se trata de un argentino de 22 años con pasaporte español y por el que el Betis va a pagar unos 5,3 millones de euros. Durante el día de hoy va a pasar las pruebas médicas y a lo largo también del día firmará su nuevo contrato con el conjunto verdiblanco.
Fichaje inminente en el Levante, Pedro Zamora. Manu Sánchez es el elegido para el lateral.
Sí, el Levante, como hemos desvelado en COPE, ha dejado apalabrado el fichaje del lateral Manu Sánchez. Llega cedido del Celta de Vigo con opción de compra. Al defensor se le espera ya en Valencia en las próximas horas.
Problema que tienen muchos clubes de primera. Antes de entrar, dejen salir, como está, por ejemplo, la operación salida en el Mallorca, Jordi Jiménez.
Son días intensos en la operación salida en el Mallorca. Hasta 5 jugadores han expresado su deseo de salir: Mafeo, Copete, Van der Heiden, Greif y Larin. El único por el que estaría avanzado todo es Van der Heiden para que se marche al Gent de Bélgica. En cuanto a Copete, diferencias importantes entre Mallorca y Valencia, lo mismo que por Mafeo, cuya oferta del Nottingham Forest de 5 millones ha sido tildada de ridícula desde los despachos de Somos. Por cierto que ninguno de los tres jugaba un minuto en el amistoso de ayer. Finalmente, también Greif y Larin han expresado su deseo de salir.
En el Español ha sido día de presentación, en este caso la de Roberto Fernández, Juan Arias.
Delantero centro de 23 años, llegó cedido por el Sporting de Braga en el pasado mercado de invierno, pero esta vez lo hace en propiedad por 6 millones de euros, por el 50% de sus derechos, firma hasta el 2031 y ha dicho que tenía muchas ofertas, pero solo quería jugar en el club perico.
Uno está donde quiere estar, ¿no? Y yo lo tenía claro desde el primer momento, desde el primer partido que llegué aquí. Como tú dices, conecté con la grada y eso lo sentí yo muy profundamente. Y me di cuenta que era en un sitio donde podía demostrar mi juego y ser un jugador importante y un jugador de futuro.
Ayer el Girona, Alejandro Laguna, se proclamó campeón de la Copa Cataluña ante el Español.
Sí, el Girona se llevó ayer, tras un partido sin goles, la Copa Cataluña ante el Español en los penaltis. Los de Michel, en un duelo falto de goles, acertaron los 5 intentos desde los 11 metros, alzándose con el título en el día de su 95 aniversario, gracias a un Juan Carlos decisivo que detuvo el último lanzamiento de Pablo Ramón.
Y el Valencia no le pudo ganar al Leganés, Fermín Rodríguez.
El Valencia empató a 0 ante el Leganés y volvió a dejar patentes sus problemas ofensivos, aunque lo más destacado fue, sin duda, la bronca de los aficionados valencianistas a Ron Gurley, el nuevo CEO de fútbol. Antes de empezar el encuentro, para mostrarle su descontento por la falta de fichajes, veremos si esto le hace espabilar y acelera la llegada de refuerzos. El primero, el del central del Mallorca, Copete.
Y hay que hablar del fútbol europeo, el Liverpool, que suma y sigue también agitando el mercado, Fer Justo.
Es otro de los equipos que está tirando la casa por la ventana, Muni. Ya lleva gastados más de 300 millones. El último en llegar ha sido Ekitike, el delantero francés del Eintracht, por el que el Liverpool ha pagado una cifra cercana a los 95 millones. En total ya son 5 fichajes, hay que sumar el de Birch, el de Kerkez, el de Frimpong y el de Pexi.
Advierto de que ya se está montando, formando la traca en el Tour de Francia.
Cuando aún quedan por delante...
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app.
¡Nos han disparado! ¡Elévate!
Nuestro hombre ha caído tras las líneas enemigas.
¿Tiene usted idea del terrible daño que causará este incidente al proceso de paz?
Tras la línea enemiga, el sábado a las 5 de la tarde, en 13.
Pero la primera cita está en los Mundiales de Natación de Singapur. Está a punto de empezar la final masculina de waterpolo, Fermín Molano.
A las 4 menos 25 va a comenzar la final entre España y Hungría. La selección va en busca de su cuarto oro mundialista. Quiere repetir su éxito conseguido en 2022 para despedir a la leyenda Felipe Perrone, que dará su último servicio con 39 años.
Vamos a ver si cantamos hoy una alegría para el waterpolo español. Y en los Mundiales de Natación, otra alegría que nos ha vuelto a dar la sincro con otra gran medalla, Teresa Vasallo.
Iris, Teo y Lilu Lluís han hecho sonar por segunda vez el himno español en los Mundiales de Singapur, tras colgarse la medalla de oro en la final de la rutina libre del dúo femenino. Con este triunfo, la natación artística española suma un total de 7 medallas en la ciudad asiática, tras ganar 2 oros, 2 platas y 3 bronces.
¡Vamos al Tour de Francia! Porque se está montando la traca en la etapa reina en los Alpes Erifrade.
El ataque de Primo Roglic en el Glandón, el primero de los tres fuera de categoría de la jornada 127 de meta, dinamitado la carrera. El esloveno está a 2.29 del podio de su compañero Lipovic. Está muy lejos del amarillo. Ahora, a 68 kilómetros 800 metros de la llegada al Col de la Loz, a 1 kilómetro 900 de coronar la Madeleine, la situación es 7 en cabeza, con Roglic, Gal, O'Connor, Rubio y Jorgensen, que ya trabaja para Vinegar y Pogacar, sobre todo para Vinegar, porque han contactado los dos tras los ataques del danés en la subida. Hace un par de kilómetros está Lipovic a 42 segundos de la cabeza de carrera, donde están Vinegar y Pogacar, Only a 1.35, Bokelan a 3.17, sin protagonismo español del bueno, más bien todo lo contrario, antes y durante la etapa.
Y esto es porque hoy han abandonado dos ilustres del pelotón español, Quique Iglesias.
Es que hay alguien más, que diría Eugenio. Sí, porque por la mañana conocíamos la lesión de ayer provocada por la doble caída. Se ha roto la pelvis. Carlos Rodríguez, que tiene ahora más en el aire que nunca su participación en la Vuelta y en el Mundial de Ruanda. Y hace un rato se ha puesto pie a tierra Enric Mas. Oficialmente ha quejado de problemas en la rodilla, no los tenía hace 48 horas. Va a preparar con calma la Vuelta, hoy ya no era su tour.
El final de etapa, como todos los días, a las 4 en COPE Más. Y se nos viene encima un fin de semana de regreso de la Fórmula 1, Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa. Enviado especial Carlos Miquel, ¿qué tienes que contar de Fernando Alonso?
Lo primero, que está lloviendo, algo que tú conoces bien, Luis, y además que Fernando Alonso va a estrenar un alerón delantero nuevo este fin de semana. Si va bien en los libres, lo llevarán tanto en la carrera del sprint como en la calificación y en el Gran Premio del domingo. Además, Max Verstappen y su futuro, lo que me llega en el paddock, que se cree que va a seguir en Red Bull pese a la marcha de Christian Horner, y un Carlos Sainz que quiere enmendar la segunda mitad de la temporada, un año que hasta ahora considera decepcionante.
Hay dos noticias importantes en el baloncesto. Una, que Sergio Llull renueva con el Real Madrid. Asenjo.
Una temporada más de Llull en el Madrid y serán 20 el que más campañas ha vestido la camiseta blanca. El de Manacor firma hasta 2026 en busca de seguir agrandando su palmarés. Suma 29 títulos. Tras el anuncio de la renovación, Llull ha escrito en sus redes sociales: a por la temporada número 20, historia que tú hiciste, historia por hacer.
Y la otra es que la asamblea del ACB rechaza el ascenso del Betis, Pilar Casado.
Sí, por un lado ha aprobado la admisión del San Pablo Burgos, que retornará a la Liga Endesa 3 años después, y rechazado la del Betis por, según dice el comunicado, no cumplir requisitos imprescindibles, tal y como acredita la auditoría, ni el pago en plazo del valor de participación. En consecuencia, se invita el Covirán Granada, 17º clasificado en la 24-25. El Betis, por su parte, ha decidido acudir al Consejo Superior de Deportes para solicitar la adopción de medidas cautelares.
Motos, Borja González, se ha publicado el calendario de la próxima temporada.
Cuando aún quedan por delante 10 pruebas para que termine este Mundial 2025 de motociclismo y en pleno parón veraniego, se ha hecho público ya el calendario para 2026. El campeonato va a arrancar el fin de semana del 27 de febrero, 1 de marzo, en el circuito de Buriram, en Tailandia, de nuevo, como esta temporada, y tendrá la gran novedad en la segunda cita. El campeonato vuelve a Brasil a final del mes de marzo, en un calendario que tendrá 22 pruebas de nuevo con 5 en la península ibérica, de nuevo con 4 pruebas españolas y una vez más con cierre en Valencia.
Y Paula Otón, cerramos con los tenistas españoles por el mundo.
Batalla española en Washington, donde Alejandro Davidovich se ha llevado el duelo ante Jaume Munar en 2 sets y se clasifica para los octavos de final. En el ATP de Croacia, a eso de las 4:30, Pablo Llamas se enfrentará al argentino Hugo Carabelli por un puesto en semifinales. Quien también busca hacerlo es Carlos Taberner, que a eso de las 6 se medirá al holandés De Jong tras eliminar al cabeza de serie número 1, Francisco Cerúndolo.
Pues todo esto, Pilar, es lo esencial del deporte, a las 3:25.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es jueves, ya saben, los jueves hasta ahora lo que toca es ofrecer a los oyentes, ofreceros a vosotros, a ustedes, la última pista del reto de la semana, del reto no Pedrito, sino Pedrita. A Pedrito ya saben que lo tenemos de vacaciones, a ver cuándo se va Pedrita. Bueno, lo primero saludar a la crack. Pedrita, muy buenas.
Hombre Munilla, te noto mucho mejor que ayer del resfriado. Yo creo que una semanita más aguantas de sobra. Así que resiste unos días que en nada me comentan que estás de vacaciones.
Sí, las tenemos ahí a la vista. No sé tú cuándo, pero bueno. En fin, Pedrita, recuérdanos lo que estamos buscando esta semana.
Te recuerdo este reto tan curioso, el de esta semana. Estamos buscando un club masculino europeo de fútbol que estos días tiene relación con la selección española femenina. Nuestras chicas, qué menuda alegría nos volvieron a dar ayer. Hemos dado ya varias pistas. La primera, que Joan Gamper fue socio de este club. Hemos dicho también que este equipo ha jugado la Champions más de 20 temporadas y ayer dijimos que uno de los mejores tenistas de la historia nació en la ciudad de donde es este equipo. Y la pista de hoy, ya definitiva, es que un comentarista de Tiempo de Juego jugó en este equipo.
Amigo. Con esa pista, pues igual ahora sí que sí. Ahora, bueno, creo que sí. Que siempre hay que dejar margen ahí por si acaso. Bueno, en fin, Pedrita, mañana resolvemos.
Te la he dejado votando, Muli. No me decepciones porque la pista de hoy es muy clara. Te dejo comentando con tus compis a ver si ya lo tenéis. Por cierto, pasa unas buenas vacaciones que creo que ya no te vuelvo a escuchar esta temporada. Mañana me parece que vuelve por aquí una joven promesa. Un beso para todos.
Joven promesa. Pues no caigo, la verdad que no caigo. Igual caigo luego. En fin, un extracto del partidazo de anoche, hablando de la selección femenina y el éxito en la Eurocopa.
La gente del Atlético de Madrid estamos un poco ya vacunados con el tema del sufrimiento y demás. Entonces, es verdad que esta selección te está llevando a unos límites que muchos no están acostumbrados, pero oye, es que hay que depositar la confianza en este grupo de jugadoras. Es que lo están haciendo muy bien. Es que esta selección tiene muchísimas posibilidades y tiene una legión de jugadoras que es que cualquiera te puede decidir el partido, como ha pasado hoy en la prórroga.
Tomás, ¿qué ibas a decir?
No, que sea una semifinal, de verdad.
Es
que tú piensas, España es mejor, pues seguramente, se han comentado muy bien las bajas de las alemanas y demás, pero es que esto era una semifinal de un campeonato de Europa, como iba a ser una semifinal de un mundial. No había manera de ni unas ni otras. Y sabíamos que esto era un sufrimiento terrorífico, que hace una jugada que nos encendió la bombilla.
Claro. Además tenían ellas la lección muy bien aprendida. Sabían cómo hacerle daño a la selección española. Buah.
Total. Sí, sí, y mira, yo destaco que España normalmente gana por superioridad, por juego, porque es mejor que el rival y tiene el balón y llega y llega y llega y te gana. Hoy ha tenido que saber sufrir. O sea, hoy ha tenido que Ona prácticamente olvidarse del ataque y centrarse en marcar a Clara Bull. Patrick Guijarro es una persona que sostiene el centro del campo prácticamente sola de la selección y hoy se ha tenido que desdoblar. Irene Paredes y María Méndez hoy han sido increíbles en esa posición de central, que han anulado completamente a Hoffman. Olga también, que se ha olvidado también un poco de atacar, y Cata, que ha aparecido. Cañete, tú sabes lo difícil que es para un portero aparecer cuando no has aparecido en ningún momento, y ha salvado a España en el momento más oportuno, en el minuto 94, en dos acciones.
Difícil porque el portero piensa mucho durante el partido, porque tiene tiempo para pensar, ¿no? Y claro, cuando se acercan los minutos finales, pues la tensión se acumula. Entonces, aparecer en el momento que ha aparecido Cata, que es, bueno, pues al final de cuando ya muere el partido, tiene para mí doble mérito. Es como cuando, bueno, como Aitana, ¿no? El gol partida, ¿no? Como decían los italianos.
Pues eso, preguntamos también hoy a los oyentes en la encuesta, a Senjo. Mira, ya entiendo lo de la joven promesa. Vale, por la selección en Twitter.
Yo no sé por qué lo dice, Pedrita, ¿eh? ¿Quién fue más decisiva en la victoria ayer de la selección española? ¿Cata con sus paradas o Aitana con su gol? Y de momento el 63% se decanta por Cata con esas paradas milagrosas antes de acabar el partido.
No es fácil, ¿eh? No es fácil decidir. Al final dices el gol, pero las paradas, claro. Pues la gente dice que las paradas. Venga, nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid.
Música. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Y queremos hablar a continuación de algo que nos ha llamado bastante la atención, porque todos estamos hartitos ya de las llamadas spam, esas con las que nos fríen prácticamente a todas horas, ni nos dejan descansar los fines de semana. Pues Apple va a lanzar en septiembre una nueva actualización de su sistema operativo, el iOS 26, que nos puede ayudar a reducir el acoso telefónico con una función sorprendente, el call screening, un sistema de filtrado de llamadas, tanto comerciales como desconocidas, que va a hacer el propio teléfono. Es decir, cuando tú recibas una llamada de un número que no tengas guardado, será el sistema, con voz de Siri, quien haga la criba y responda por ti. Será algo más o menos así.
Si me dices tu nombre y el motivo de tu llamada, veré si esta persona está disponible.
Hola, soy John. Solo te llamaba para saber si tenías tiempo para hablar.
Gracias. Quédate en la línea esperando.
La transcripción de esa conversación previa aparecerá automáticamente en tu pantalla, dándote tiempo para decidir si coges esa llamada o no. De hecho, si cuelgas la llamada, el teléfono te dará varias opciones de mensaje para justificar esa negativa.
Lo siento, esta persona no está disponible. Ellos dicen no puedo hablar ahora. ¿Puedes dejarme un mensaje después de la señal?
Bueno, pues esto es una recreación de lo que podrán hacer los iPhone a partir del próximo mes de septiembre. Javier Castilla es el responsable de data de la cadena COPE y es además nuestro experto en inteligencia artificial. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Hemos explicado bien cómo va a ser esta nueva función de los iPhone?
Fenomenal. Y de hecho, con esa demostración que hemos hecho, yo creo que se entiende muy bien. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues cuando yo recibo una llamada de un número que no tengo en la agenda, directamente Siri va a preguntarle a esa persona quién es y si me quiere dejar un mensaje, y yo, que en todo momento voy a estar viendo en la pantalla que tengo esa llamada entrante, voy a ver la transcripción si la persona que me está llamando decide contestar. Y voy a tener esa posibilidad de decir, ¿me interesa contestar esta llamada o realmente es pues una llamada comercial? ¿Es de algo que en este momento no es urgente, voy conduciendo, voy lo que sea y no puedo cogerlo? Pues tengo la opción de responder con un mensaje predefinido de en este momento no puedo, más tarde te atenderé, y dejarlo ahí. O bien responder y contestar.
Directamente es una criba, es un filtrado.
Exactamente, te quita un poco ese trámite. A veces, si es una llamada, pues que vienen a vendernos algún producto que directamente no nos interesa. Si es una persona, pues que a lo mejor está un poco pesada y no tenemos en la agenda, nos llama muchas veces, no hace falta que contestemos. Ya sabemos qué es lo que quiere, quién es, y nos responde y nos ahorra un trámite ahí interesante.
¿Y cómo decide Javier el teléfono qué llamadas son spam? ¿Se basa en una lista, en inteligencia artificial, en lo que diga la operadora?
Pues realmente, de momento, lo único que va a hacer es que número que nos llama, que no está en nuestra agenda, de forma indiferente de si está en alguna lista de base de datos, de spam o lo que sea, directamente va a saltar esa opción. Es decir, la criba, el elemento diferenciador que hace que se active esta función, es si lo tenemos guardado ese número o no, simplemente.
Bueno, parece a priori que nos puede ayudar para lo que decíamos, combatir, ¿no?, ese acoso telefónico que sufrimos muchas veces.
Sí.
Porque esas llamadas las recibimos todos. Además, a mí me parece sorprendente cuando a las 10 de la noche o a las 11 de la noche recibes una llamada comercial y dice, pero esta gente no respeta ni el descanso, ¿no?
Sí.
O el fin de semana.
Eso es.
¿Pero qué desventajas puede tener este sistema a largo plazo?
Bueno, realmente tampoco va a tener unas desventajas que puedas considerar importantes, porque al final, si una persona tiene interés en hablar contigo, no va a haber ningún problema porque tú en todo momento estás viendo en la pantalla que la llamada te está entrando. Eso es importante saber. Lo que no es que se quede como en segundo plano y tú no te enteres de que te están llamando. Para nada. Tú vas a ver que te está entrando la llamada como si fuera la versión actual del sistema del iPhone. La única diferencia es que entonces, si me va respondiendo a esa pregunta que le hace Siri, esa voz automática del iPhone, tú vas a ver esa transcripción. Pero la llamada te entra igual. Suena. Vas a ver luego ese número que te ha llamado, esa transcripción se queda guardada. Si yo recibo en una tarde 5 llamadas, luego, y he estado ocupado, luego lo miro y veo quiénes son, qué mensaje me han dejado.
Ah, qué bueno, eso está muy bien. Y si recibimos una llamada y no queremos que conteste Siri, ¿podemos descolgar nosotros directamente si ese teléfono lo conocemos?
Claro,
si queremos,
sí, ¿no? Si yo estoy esperando una llamada y sé que es alguien, aunque no tenga en la agenda, que me ha dicho que me iba a llamar a tal hora, sin ningún problema, yo descuelgo. Esto es una función que en los ajustes del teléfono tendremos que activar. Pero tú luego, evidentemente, tienes la total libertad de responder, no responder, exactamente igual que ahora.
Javier, te pregunto también qué nivel de privacidad va a tener esta función. Es decir, si el iPhone escucha y transcribe, ¿Apple puede acceder a lo que se dice en esas llamadas?
Pues esto es súper interesante, Pilar, y es una de las cosas por las que muchos usuarios también eligen el iPhone. En el iPhone nosotros tenemos la posibilidad, con la versión actual del sistema, ni siquiera con la próxima que vendrá, de elegir a nivel de privacidad qué queremos compartir con Apple y qué no. Eso es incluido, por ejemplo, cuando tú hablas con Siri. La grabación de ese audio, de la conversación que tú tienes, tu voz, todo eso, nosotros en el iPhone podemos decidir si todos esos datos, esas grabaciones, no queremos compartirlas. En este caso es lo mismo. Esto es una función que está en ajustes, en la parte de privacidad del iPhone, y tú ahí puedes desactivar, compartir con Apple absolutamente todo de lo que tú hagas con el teléfono. Siempre es anónimo. O sea, si nosotros decidimos compartirlo para ayudar a mejorar el sistema, tus datos son anónimos. Apple no sabe quién eres, ni mucho menos, pero sí puede luego... puede trabajar sobre ese audio, tu voz, que realmente no deja de ser algo personal, puede trabajar con eso para mejorar el sistema. Pero es algo que nosotros, manualmente, los ajustes del teléfono, podemos desactivar.
Oye, ¿y con este sistema podría darse el caso de que una llamada, por ejemplo, una cita médica o una empresa, estamos esperando la llamada a una empresa que sí queremos que se produzca, ¿se podría dar el caso de que esta llamada sea bloqueada por error?
Nunca va a ser bloqueada, por lo que te decía, que eso es lo importante y lo diferenciador. Que como realmente la llamada siempre va a entrar en el teléfono, sea de un número desconocido o no, nosotros en ningún caso va a haber un sistema que bloquee automáticamente y que una llamada importante nos la vaya a cribar, ni mucho menos. Siempre la vamos a recibir, que es importante tenerlo en cuenta sobre esta función.
Vamos a escuchar otro ejemplo de algo que también va a cambiar con esta actualización. Esto nos ha pasado a todos.
En este momento no podemos atender su llamada. Si lo desea, puede intentar contactar con nosotros transcurridos unos minutos.
Ay, la musiquita de espera. ¿Qué ocurrirá, Javier, cuando suene esta música tan característica?
Pues con esta versión nueva del sistema operativo del iPhone, nosotros ahora en esa llamada vamos a tener la posibilidad de darle a un botoncito y que se quede lo que es Siri, la inteligencia artificial del iPhone, pendiente de esa espera, y cuando sea el operador el que ya te atiende a los 10, 15 minutos o la barbaridad de tiempo que puede pasar, que a veces,
sí, que a veces es más,
a veces hace eterno, nos va a avisar el teléfono y en ese momento nosotros ya podemos tomar la llamada y contestar y no tener que estar, pues, a veces con el móvil en altavoz,
sí,
por la casa.
Sí, bueno, así lo tenemos casi todos, ¿no?
Claro.
En altavoz diciendo, hago otras cosas mientras estoy aquí esperando, que nunca sabes cuánto tiempo
es. No vas a estar perdiendo el tiempo. Lo
bueno
es que ahora tú puedes llevar tu móvil encima, pero sin que se escuche, y en el momento en el que ya esté el operador, te salta una notificación y tú puedes volver a la llamada.
¿Esta tecnología es nueva o se inspira en lo que ya hacen otros dispositivos como los Pixel de Google?
Sí, es muy interesante porque, claro, yo digo siempre que al final el iPhone tiene una cuota de mercado bastante grande en España. Tienen los iPhone y luego tienen los teléfonos Android, que es el sistema operativo de Google. Pues Google tiene también su propia marca de teléfonos, que es Pixel. Y es verdad que en temas como este, por ejemplo, de ayudarte a cribar las llamadas de spam o hacerte que la espera cuando te dejan en la musiquita sea más rápido, ya existían. Es verdad que los usuarios de los Pixel, pues algunos dicen funciona mejor, funciona peor, pero al final Apple se ha inspirado en cierta manera, y lo que es verdad que al hacerlo ellos, todo esto llega a muchos usuarios cuando se lance esta actualización. Entonces ahí ya se va a hacer mucho más popular, ya va a entrar en una dimensión más grande de que la gente lo conozca. Pero sí, está inspirado en los Pixel.
Bueno, pues estos cambios llegarán a partir del próximo mes de septiembre con la nueva actualización del sistema operativo de iPhone, el iOS 26. Por cierto, ¿por qué Apple ha saltado del iOS 18 al 26?
Pues es un tema de marketing. Además, es muy interesante porque la primera versión de prueba de este sistema operativo, que ya está en manos de los desarrolladores, que son los que hacen todas las aplicaciones del teléfono y necesitan tiempo para comprobar que sus aplicaciones funcionan correctamente, pues en esta primera versión se han encontrado por el sistema operativo referencias al número que iba a tener, que era el iOS 19, porque el actual es el 18. Ha sido un cambio de última hora. Lo que se suele comentar por el mundillo de la gente que sigue al tema de Apple es que ha sido más una decisión de marketing porque va de la mano del año siguiente del lanzamiento. Entonces, como estamos en 2025 y este sistema operativo va a salir en septiembre, cuando sale el iPhone nuevo, va a tener una vida muy grande en todo 2026. Entonces, para facilitar el tema de asociar el número con el año, por un tema de marketing, van a pasar a iOS 26, que es el próximo año, que será cuando tengamos esta actualización. Porque realmente, Pilar, ya íbamos por el 18, empiezas a sumar 19, 20, 21... Es verdad que quizá tiene sentido asociarlo al año en el que lo vas a tener.
Una última pregunta importante. ¿Esta actualización va a ser compatible con todos los teléfonos iPhone?
No con todos. De momento, quien tenga un iPhone 11 o superior o un iPhone SE de segunda generación, de ahí para arriba, lo vamos a tener. Pero es importante también saber que las funcionalidades de Apple Intelligence, de esta inteligencia artificial de Apple, que además mejoran un poquito en nuestra nueva versión, solo están disponibles en iPhone 15 Pro en adelante y iPhone 16 en adelante. Es decir, que el tema de la inteligencia artificial solo llega a los teléfonos más punteros recientes de la compañía.
Bueno, pues la nueva función de iOS 26 para acabar con las llamadas spam, de la que nos acaba de hablar Javier Castilla, que es el responsable de data de la cadena COPE y el hombre que siempre nos informa de esta manera tan detallada de todo lo que tiene que ver con la tecnología y la inteligencia artificial. Javier, como siempre, un placer. Gracias.
Igualmente, Pilar. Hasta luego. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone.
Cuando el pádel se puso de moda, fueron muchos los que se lanzaron a comprar la pala de rigor y a buscar pistas donde poder practicarlo. Luego llegaban las agujetas, claro. Este deporte ha causado tanto furor que en la actualidad es el tercero más practicado en España, solo por detrás del fútbol y el ciclismo. En concreto, más de 2 millones de españoles practican pádel de manera más o menos regular. Y aunque la fiebre por este deporte, por el pádel, continúa, ahora le ha salido un duro competidor, el pickleball. ¿Qué es este deporte? Pues se trata de una mezcla entre tenis, pádel, bádminton y tenis de mesa, el ping-pong, que se creó en 1965 en Estados Unidos, cuando un senador y su vecino, oye, pues querían echar un partidillo de bádminton, pero no encontraron ni raquetas ni pluma. En ese momento, improvisaron una partida pues, con lo que tenían más a mano. La pista de bádminton del senador, unas palas de ping-pong y una pelota de plástico perforada. El resultado fue la creación de un nuevo deporte que dicen que es mucho más fácil de jugar y apto además para todas las edades y para todas las condiciones físicas. Un deporte que en los últimos años ha empezado a ponerse muy de moda también aquí en nuestro país. Actualmente, cerca de 50 millones de personas practican pickleball en todo el mundo y en España cuenta en la actualidad con unos 20.000 aficionados. Francisco de Marcos es presidente de la Asociación Madrileña de Pickleball. Francisco, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, es que últimamente no hacemos otra cosa más que escuchar hablar de este deporte, del pickleball. ¿Por qué está ganando tanta popularidad?
Pues yo creo que es que porque llega muy fácil a la gente. Creo que la gente lo ve en las pistas, cada vez se van creando más pistas, y la gente se queda un poco impresionada de ver a tanta gente con tantas edades, de mujeres, niños, personas mayores jugando a la vez. Y la verdad que disfrutando todo el mundo dentro de la pista.
Una pista que es mucho más pequeña que la del pádel.
Sí, tiene las dimensiones de una pista de bádminton aproximadamente. Y luego la red es como una de tenis.
Uh-huh. Y decía yo antes que quienes practicáis este deporte decís que es más fácil de jugar, por ejemplo, que el pádel o el tenis, y que es apto además para todas las edades y condiciones físicas. ¿Esto es así, Francisco? ¿Todo el mundo puede jugar al pickleball?
Sí, la verdad que es un deporte que a niveles bajos tiene muy fácil aprendizaje, no es muy exigente físicamente ni técnicamente, como pueden ser otros deportes como el pádel o el tenis. Y es cierto que luego tiene una mejora muy alta, ¿sabes? Desde el principio empiezas a jugar simplemente pasando la bola al otro lado, y luego la verdad que la gente cuando entrena y se pone a jugar a este deporte porque engancha, es como una droga este deporte, empiezan a mejorar muchísimo y muy rápidamente.
Francisco, ¿y cuáles son las reglas del pickleball?
Pues mira, las reglas son muy fáciles. Es cierto que la puntuación es bastante difícil porque solo se puntúa cuando tienes el saque, pero es muy fácil. Es como en el tenis, se hace un saque cruzado y ahí se empieza a jugar. Lo que pasa es que hay una regla que se llama la regla del tercer bote, del segundo bote, perdón, porque cuando se resta, el que saca tiene que esperar a que bote. Y ahí ya se empieza a jugar. Y luego hay una zona especial cerca de la red que se llama la zona de no volea, en la que tú no puedes entrar y golpear la bola hasta que no haya botado. Uh-huh. Esas son las únicas particularidades un poco de este deporte.
Y la diferencia con el pádel, aquí no hay pared, ¿no?, donde poder devolver la pelota.
Aquí no hay paredes. Es un poco parecido también al tenis.
¿Y se puede jugar de manera individual o siempre en pareja?
Pues se puede jugar de las dos formas. Hay competiciones en las que se puede jugar de manera individual en toda la pista. Se puede jugar a dobles y una cosa buena que tiene este deporte es que se puede jugar de manera mixta, con un chico y una chica en la pista.
Uh-huh. Bueno, eso en el pádel también se puede, ¿no?
Sí, también. Y hay competiciones para ello.
¿Y dónde se puede practicar ahora mismo? Porque estamos viendo cada vez que se están haciendo más pistas. Claro, el tamaño es mucho más reducido. Donde antes había una pista, un campo de tenis, ¿no?, pues ahora habrá unas cuantas más de pickleball.
Sí, la verdad que las pistas, digamos, por ejemplo, en una de tenis te pueden entrar hasta 4 de pickleball. Y la verdad que está aumentando ahora desde que ha entrado el pickleball dentro de la Federación Española y en la Federación Madrileña, en los polideportivos municipales y en otros clubes privados se están empezando a hacer pistas y la verdad que hay cada vez más sitios. Tienes en Madrid, hay en Cádiz, en el País Vasco, en Barcelona, en Sabadell. Cada vez hay más sitios por toda España, la verdad. Salamanca.
Francisco, no te vayas porque vamos a hablar con alguien que se ha enganchado a este deporte, al pickleball. Es Miguel Rodríguez Palanca. Es uno de esos 20.000 españoles que se ha dejado seducir, como decimos, por este deporte. Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Desde hace cuánto tiempo llevas jugando al pickleball, Miguel?
Pues mira, hace justo 2 años que estaba haciendo la primera prueba de nivel para empezar a jugar. Y bueno, ha sido 2 años muy intensos.
Sí, ¿y cómo descubriste? ¿Cómo llegaste al pickleball? ¿Jugabas antes al pádel, quizá?
Pues como todas las cosas, jugaba al pádel y por circunstancias también personales y de compañeros, me costaba cada vez más encontrar pistas y equipos para jugar y me puse a buscar. Encontré que en los polideportivos municipales de Madrid se daban clases, me acerqué a preguntar. Me atendieron estupendamente y vi el juego, me enganchó y me puse a jugar hace 2 años, justo ahora.
Y ahora mismo, bueno, no sé si recibes clases o si ya juegas por tu cuenta con amigos o cuánto tiempo le dedicas, por ejemplo, a la semana a este deporte.
Pues mira, sigo yendo a clases. De hecho, empecé a jugar con Dani y con Fran, que son, Fran es el presidente de la asociación. Y ellos fueron los primeros que me enseñaron a dar los primeros pasos y a conocer a gente. Es un deporte en el cual pues las clases son importantes al principio, pero luego lo importante es practicarlo con gente que te enseña. Son grupos muy muy abiertos, con gente muy como con ganas de que te unas a su afición y pues te llevan adelante, te van empezando a meter en grupos, en quedadas, en torneos. Y vas avanzando muy rápidamente.
Bueno, esto también es importante lo que dices, las quedadas, los amigos, ¿no? Cuando practicas un deporte así, que de manera que quedas con gente siempre es mucho más atractivo, desde luego. Miguel, tú que jugabas antes al pádel y ahora al pickleball, cuéntanos, ¿es fácil practicarlo? ¿Es verdad eso que dicen de que no hay que estar tan en forma como en otros deportes?
A ver, se puede empezar con una cierta, o sea, con una forma física no tan intensa como en el pádel. El pádel es más intenso, sobre todo en articulaciones. De hecho, yo he tenido varias lesiones jugando al pádel y en los 2 años que llevo jugando al pickleball, de momento estoy libre de lesiones. Entonces, físicamente parece que no es tan intenso, pero es un deporte muy aeróbico, en el cual te mueves mucho y que mueves músculos que no son tan habituales. Por ejemplo, la parte de los cuádriceps, el glúteo, la parte de la espalda, son zonas que hay que fortalecer porque se mueven bastante y cuando vas avanzando pues te requiere más exigencia física. Al principio pues empecé pues eso, jugando un par de horas a la semana, y ahora juego pues creo que unas 6 horas a la semana y luego torneos los fines de semana.
Madre mía, Miguel, te has enganchado pero bien, ¿eh?
Pero bien, muy bien.
Bueno, fíjate, empezaste hace 2 años y ahora estás prácticamente a diario practicando pickleball. Francisco, vuelvo contigo. ¿Es un deporte caro de practicar?
No es un deporte caro, la verdad, porque lo único, un poco la inversión en las palas, pero a niveles de iniciación hay palas súper asequibles que por 40-50 euros puedes comprarla, y las pelotas te valen 3 euros y te pueden durar bastante, bastante tiempo. Luego ya a niveles un poco más avanzados, pues es cierto que, pues como en todos los deportes, cuando te especializas, pues necesitas cierto material un poco más caro, pero simplemente por el material, por el tipo de material, que a lo mejor te pueda ayudar en que salga más la bola o que pese más la pala. Pero no es un deporte caro.
Y os quiero preguntar a los dos ya para terminar, que me deis vuestra opinión. Casi es un pronóstico, ¿no? ¿Podría desbancar al pádel de aquí a unos años, al pickleball?
Fran, tú primero.
Bueno, a ver, yo creo que todos los deportes tienen su espacio. Es cierto que el pickleball, por ejemplo, en Estados Unidos sí que se ha movido mucho y lo están practicando millones de personas. Aquí en España está empezando ahora, pero está viendo que tiene una progresión muy alta. Entonces, que pueda desbancar al pádel, ahora mismo el pádel aquí en España lo está practicando también mucha gente. ¿Puede desbancarlo? Yo creo que en algún momento estaremos ahí.
A la par. Cerca. Miguel, ¿tu opinión? ¿Cómo ves el futuro del pickleball?
Yo creo que cada uno efectivamente tiene su espacio. El pickleball es buenísimo para gente que está empezando con deportes de raqueta. Es mucho más fácil de aprender. En la técnica no es tan difícil como en el pádel. El físico tampoco es tan exigente. Gente con cierta edad puede jugar al pickleball, puede hacer un deporte sanísimo, puede divertirse, conocer gente muy maja y no requiere pues tanta exigencia física. La táctica y la estrategia son muy importantes en el pickleball y bueno, pues el divertirse. Es un deporte que yo creo que va a tener su sitio. No creo que desbanque al pádel en el corto plazo. Pasarán a lo mejor décadas, pero es cierto que en otros países pega mucho más que el pádel. Entonces, pues, cada uno tendrá su sitio.
Pero has dado una de las claves por las que este deporte está tan de moda, divertirse, has dicho, Miguel, y eso es importantísimo, desde luego. Cuando nos da un poquito de pereza eso de, ay, la rutina nos pasa por encima y ahora tengo que ir a hacer deporte, pues mira, aquí podemos encontrar uno que es fácil, según nos cuentan, y además divertido. Francisco de Marcos, presidente de la Asociación Madrileña de Pickleball, y Miguel Rodríguez Palanca, que es uno de los españoles que se ha enganchado a este deporte, como nos han contado. Francisco, Miguel, muchísimas gracias por contarnos en qué consiste este deporte que está causando furor.
Muchísimas gracias a ti, Pilar.
Vamos, listo. Salud, muchachos, por esa mujer.
Dije que te olvidé, pero no te había olvidado.
Oye, la verdad que esta música nos viene muy bien, porque cuando haces una barbacoa, pues pones también música, ¿no? Y seguro que esta canción va a sonar en más de una de las barbacoas que vamos a hacer todos este verano. ¿Cómo nos gusta, Rosa Rosado, esto de la...?
Estaba pensando justo lo mismo.
¿A que sí? Es que es música de barbacoa.
Sí. Sí, es que no solamente es la carne y todo lo demás, sino que hay que poner un ambientillo ahí para invitar,
claro,
a la gente.
Claro, y tiene que ser música así un poquito fresca, ¿no? Sí, no vas a poner aquí la novena sinfonía de Beethoven.
Tampoco, lloriqueo menos, ¿eh? un poquito de música de fiesta.
Jamás ninguno en una barbacoa, jamás. Oye, que estamos hablando, que vamos a hablar esta tarde de barbacoas, de parrilladas, de cómo se hace una buena parrillada, que como decimos es algo muy del verano. ¿Qué nos dicen los oyentes?
Y que no es fácil, ¿eh? Que todo tiene su truco y su aquel. Yo soy incapaz de ponerme a hacer nada eso, pero es verdad que hay mucha gente aficionada a las barbacoas en cualquiera de sus variedades y nombres.
Buenas tardes, gente. Yo soy de Valencia y aquí no hacemos barbacoas. Aquí femtorraes, ya sea con la familia, con los amigos y todas las semanas. Ayer celebrando el cumpleaños del marido de mi prima. Pues eso, leña y a torrar. Nosotros somos de leña. Es el aceite, el pan, la carne y el embutido. Da igual que sea entre semana, que sea fin de semana, que sea para comer, que sea para cenar, como si es de madrugada. Hay muchas fiestas que La torrada se hace a las 2 de la mañana o a las 3, que entra muy bien. Así que nosotros en esta zona es de niti de día y cuanto calaba el María. Siempre.
Todos los días de la semana, siempre. Oye, pues qué bien, pues qué chollo, ¿no? Todos los días de la semana, incluso de madrugada, que realmente ahí es cuando apetece también. En el norte, por supuesto, también tiene sus costumbres.
Buenas tardes, gente. A ver, nosotros aquí en San Sebastián, en lugar de barbacoa, somos más de sociedad. Y bueno, pues en la sociedad soy de todo, me gusta todo, me gusta el bacon, me gusta la morcilla, me gustan las chuletillas de cordero a la plancha o el chuletón, me gusta todo, así que bueno, buen verano.
Es que, a ver, de todo esto, ¿con qué te quedas? ¿Con el criollo, con el chuletón, la panceta, la morcilla?
¿Eh?
A mí lo que más me gusta de todo, tengo que reconocer que es la morcilla. ¿Eh?
La morcilla, sí, la panceta. ¿Por qué hay que elegir, además?
Exactamente.
¿Por qué hay que elegir? Oye, pues un poquito de todo. Y si sobra al día siguiente, lo comemos.
Sí, y verduritas a la plancha también asadas, ¿eh? Que eso está muy bien, una patatita.
Eso para la conciencia, realmente.
No, pero eso también, hombre, Pilar.
Sí, está bueno, pero claro, después de la grasaza también dices, ay, madre mía.
Hay que acompañar un poquito, sí, eso es. Bueno, hablamos de todas estas cosas, de tu parrilla, ¿cómo es? En el 607-15-0602.
Esta noche me sacan de aquí borracho.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
El Tour de Francia ya está en marcha. En COPE te lo contamos todo.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Cada día desde las 4 en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
20 kilómetros meta.
Y los fines de semana desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
Línea de meta, Eri Frade. ¿Qué tal, Paco?
Hasta el 27 de julio, el Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu duplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Yo escribo para derribar el muro de la propaganda frente a las versiones oficiales que nos tratan de imponer los poderosos, frente al pensamiento inerte, estabulado, alzar la voz de la disidencia. Soy Juan Manuel de Prada y escribo en ABC.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad. Agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías... ¡Aprovéchalo! Consulta condiciones en tienda y web.
Hay muchos car,
En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Ya me diréis por dónde empezamos aquí, porque esto...
Pues hay que comentar, dos autos judiciales fundamentalmente, el primero.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy hemos conocido el dato del segundo trimestre de la EPA, que es un dato bueno. España supera.